Vos sabés que leyendo el libro de los abrazos de Eduardo Galeano aprendí que recordar viene del latín recordis, que significa volver a pasar por el corazón. Uh-huh. Y esta idea que suena muy linda, muy romántica, imaginen si es que es posible imaginar lo doloroso que debe ser volver a pasar por el corazón o volver a pasar por el cuerpo una sesión de torturas, una violación. Lo difícil que debe ser y que ha sido para los sobrevivientes dar testimonio de aquellos años oscuros que han vivido en su propio cuerpo y sin cuyo testimonio la construcción de memoria, los juicios que se han podido realizar en estos años no hubiese sido posible. Desde 2008 en Córdoba funciona un equipo de acompañamiento psicológico para acompañar a víctimas y familiares en situación de dar testimonio en juicios por crímenes de lesa humanidad, y estamos en comunicación con Silvia Plaza, que es la coordinadora de este equipo. ¿Cómo está, Silvia? Buenos días. Paula te saluda.
Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muchas gracias por esta comunicación. Silvia, contanos cómo surge y cómo empezó el trabajo de este equipo de acompañamiento psicológico y cuál viene siendo su tarea en estos años.
Bueno, los equipos de acompañamiento psicológico a víctimas, familiares, de testigos y testigas por crímenes de lesa humanidad inicia recientemente y es una experiencia inédita en nuestro país y, bueno, y en muchos lados, ¿no? En relación a esto, marca el inicio en Argentina la desaparición de Jorge López.
De Julio López,
no sé
sí.
Si ustedes recuerdan, sí, sí. En el 2006, un testigo, Jorge Luis, en un juicio de Buenos Aires, que había estado desaparecido y confinado en un campo de concentración, vuelve a desaparecer. A partir de esto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación diseña un plan, que es un plan de acompañamiento, teniendo dos situaciones. Una, tratando de acompañar, en la seguridad física de los testigos, y para ello se crea un equipo de protección al testigo, conformado en general con personal de las fuerzas de seguridad. Aquí en Córdoba, esa instancia, que sucedió en el 2008, tuvo incluso un proceso muy interesante porque tuvo la participación de organismos y abogados de los derechos humanos en la selección de estas personas de que iban a conformar este equipo de protección. Y por otro lado, se hace evidente ya la importancia de atender no solo la protección física de ellos, sino también de atender lo que implica justamente esto que vos decías, ¿no? Volver a pasar y exponer en lo local y en lo público esto que por mucho tiempo fue silenciado, muy con altos costos para poder comunicarlo, y que se instalaba en esta condición de testigo en los juicios de lesa humanidad, y que es volver, o sea, nosotros que acompañamos este proceso de recordar, y en este proceso de recordar vuelve a pasar no solo por el corazón, vuelve a pasar por el cuerpo, se activan vivencias y sensaciones, se activa como un aparato sensorial y de memoria que viene a constituir una exigencia de acompañamiento también en términos no solo humanos, sino también psicológicos y atendiendo los registros subjetivos, no solo del testigo, sino también de quien escucha, sus familiares, sus vecinos, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de allá, a partir de esto y de, con la constitución de estos dos equipos, hay un lineamiento nacional. Córdoba, con estos lineamientos, justamente instituye y crea en lo local un equipo de acompañamiento. Este equipo de acompañamiento, de modo concreto, empieza a funcionar en el 2008, en el primer juicio de delitos, de crímenes de lesa humanidad o contra la humanidad, que se realiza en Córdoba, en el juicio que se llama Brandalice. Entonces, a partir, sabemos que no es el primer juicio fue el juicio de la Junta, que también es importante tenerlo en cuenta, pero en lo local y con la densidad y extensión geográfica y de inclusión de distintas personas activadas, en este sentido se produce en el 2008. Y allí inicia la experiencia cordobesa con un equipo local de acompañamiento psicológico a testigos. ¿Qué experiencia, efectivamente, que es altamente difícil de transitar, porque para poder producir y sostener su condición de testigo en este decir, en esta denuncia a través de la palabra y del cuerpo de lo que aconteció, tuvieron que volver, no tenían otro modo, para preparar su testimonio, volver a para situar ese testimonio, volver a construir una narrativa, expresarla y compartirla en relación a lo vivido. O sea que era transitar, eran testigos y testimoniantes, sino que además eran testigos de una experiencia, una de las experiencias más difíciles que un ser humano o un colectivo o un país puede pasar, aun cuando todavía no terminemos de comprender los procesos psicosociales y comunitarios que implican esa experiencia, esa encerrona, ese anclaje en la construcción de otro tiempo y de otro lugar que hace, por ejemplo, un campo de concentración, que hace la instancia del pasaje de la cárcel en contexto de dictadura. De por sí la cárcel es un dispositivo muy difícil de soportar. El contexto dictatorial hace que este dispositivo se extienda como un pulpo en el territorio donde habitamos todos. Por eso decimos que nos afecta a todos, pero a estas personas jóvenes le generó la construcción de otro tiempo y de otro lugar. Sí. Afectó profundamente esta circunstancia. Y el acompañamiento vino a partir de condiciones de disponibilidad y de una ética de la escucha y de la relación, sino acompañar en un dispositivo de encuentro. Allí, en donde fue profundamente herido, y esta circunstancia que generó tanto dolor, esta circunstancia es la que en donde interviene el equipo a partir de plantear una instancia de encuentro.
Silvia,
de disponibilidad y de encuentro. ¿Sí?
Te pregunto puntualmente porque en los juicios que están en instrucción en este momento y a partir del precedente que sentó la mega causa de La Perla, se están investigando como delitos de lesa humanidad los abusos sexuales y las violencias que afectaron la integridad sexual mayoritariamente de las mujeres en los campos de concentración. ¿Qué significó para las sobrevivientes poder nombrar esa violencia, esos abusos sexuales por fuera del tormento, ¿no? que sufrieron en general la mayoría de quienes pasaron por los campos de concentración, todos quienes pasaron por los campos de concentración?
Sí, digamos que el campo de concentración es un dispositivo de tormento. Digamos que el terrorismo de Estado y la represión política en nuestro país, y no solo en nuestro país, implicó dispositivos de tormento, localizado en campos, cárceles, centros clandestinos y extendidos a la población. En ese marco, del registro, al menos que vivido en estas instancias de acompañamiento, lo que se observa que esta situación de tormento hacia las mujeres, esta violencia en contra de las mujeres, se hace específica y se profundiza a partir de esta circunstancia de tormento y exposición permanente a la mirada y a la intervención de su intimidad a partir de los represores. Porque de esto se trata, de una violación a la intimidad, ¿no? Esta circunstancia no era prevista por estos militantes, estudiantes, etcétera, no estaba prevista en esta condición de persona comprometida en lo social, produciendo militancia social, cultural o política. Uh-huh. Pero dentro de la categoría de militante, estas jóvenes mujeres, también varones, no tenían prevista ni tenían, así como no tuvieron previsto la extensión y crueldad del sistema represivo argentino, tampoco era posible prever esta condición de rehén y esta condición de sometimiento a la que fueron vividas por las mujeres. Es devastador, uh-huh. Es devastador. Quizás sea una de las experiencias más difíciles de tramitar y de procesar, porque no está dentro de los organizadores de la cabeza, no están dentro de los organizadores humanos, políticos, sociales, entender que por ser militante el otro tiene acceso a la mayor y con la mayor crueldad a esta violentación de la intimidad sostenida y permanente, que no solo tiene que ver con la violación estrictamente sexual, sino que tiene que ver con estos crímenes sexuales, porque el dispositivo así lo promovía y sometía. Los mecanismos de dominación de esta juventud dispuesta y convencida, con mucha alegría, como nuestros jóvenes ahora, como la Marea Verde, con deseos de transformar y con una formación también política e ideológica dentro de su sistema ideológico, no estaba contemplado. Uh-huh. En ese sentido, es una de las experiencias más crueles y que incorpora el cuerpo y a la vida de las personas de un modo que es muy difícil tramitar y procesar, e incluso comunicar. Uh-huh. En este marco, que fue muy discutido y llevó mucho tiempo, en el caso de los juicios, en este marco se instituye, se separa a partir de la escucha, de los testimonios, y se demarca unos nuevos juicios con estas características. Uh-huh. O sea que ese pasaje, esa constitución de testimonio, o sea, construcción de testimonio en estas circunstancias hará que las mujeres puedan transformar esta devastación interna que implica la violentación permanente a la intimidad para poder en esos términos expresarlo.
Silvia.
No fue fácil para ellos tampoco, porque lo que dicen muchos testigos también es que ellos y ellas sí hablaron, que cuando ellos salieron de los campos de concentración sí comunicaron, ellos dijeron lo que les había pasado, incluso en instancias muy difíciles de ruptura de la vida cotidiana, la salida de un campo de concentración, la salida de una dictadura, aun cuando nos dé mucha satisfacción, también implica rupturas y desanclajes cotidianos, encontrarse con un otro mundo que implica también ayuda a esta sensación de devastación. Aún así, y en esas circunstancias, dijeron lo que les había pasado. ¿Y sabés qué pasó? No les escucharon. No les escucharon. Tuvieron que pasar 20 años para ser escuchadas. Entonces, en ese, más de 20 años, en ese sentido, es bienvenido estas instancias de visibilización. Pero es mucho más profundo que la tramitación de un juicio. Porque lo que pasó, por suerte la ley interviene, pero no alcanza la ley, porque fue una experiencia humana y política de aniquilación.
Silvia,
de muerte.
Te agradecemos muchísimo. Nos quedamos con poco tiempo, pero ha quedado muy claro. Te agradecemos mucho a vos y en tu nombre al trabajo de todo el equipo de acompañamiento de testigos y víctimas querellantes y familiares. Muchísimas gracias, Silvia.
Gracias por invitarnos.
Gracias. Silvia Plaza es integrante coordinadora del equipo de psicólogos que trabajó en el acompañamiento de, bueno, los centenares de testigos, víctimas, querellantes y familiares que le han puesto el cuerpo y la palabra para que, en muchos casos, siendo la prueba testimonial fundamental para el desarrollo de los juicios.
Tal cual, porque es, como lo decía, sin esos testimonios no habría habido juicios.
A tal punto son importantes o fueron importantes los testimonios y siguen siéndolo, que esta mega causa con 500 víctimas, de la cual hablamos hace un rato con el fiscal Facundo Trotta, se constituyó por los testimonios de los juicios realizados hasta ahora. Son 500 hechos, porque era así, se realizaban los juicios, se instruían las causas, eran convocados como testigos que decían, sí, yo estuve en tal centro de detención clandestino, vi a tal, el torturador era tal. En ese momento, cuando se realizaron los juicios, esos testimonios ayudaron a confirmar los hechos por los cuales estaban acusados, quienes a la postre terminaron condenados en la gran mayoría a prisión perpetua. Pero cuando se tomaba distancia, identificaron testigos que son sobrevivientes de los centros clandestinos como víctimas. Por eso se fueron los jueces en los momentos de los juicios, dijeron, bueno, pasemos, volvamos estas causas, estos testimonios, para que se instruyan las causas, para que no sean testigos, sino se analicen víctimas. Como víctimas. Por eso se fueron acumulando estos hechos que van del 76 al 79, de los cuales nos hablaba Facundo Trotta, y son muchos de esos hechos, son los testimonios que se brindaron en los juicios y que ahora se analizan como víctimas, y van a ser juzgados los responsables de los hechos para con todos estos sobrevivientes o familiares de sobrevivientes que tuvieron datos certeros.